Con la misma sé pagar, yo nunca me sé apurar, ni por nada me desvelo. Yo siempre tuve el consuelo de cuando voy a pescar, si un pescado se me va, otro queda en el anzuelo. Si pesco en aguas saladas, me fijo con gran cuidado. Si pesco en aguas saladas, me fijo con gran cuidado, porque según el pescado debe de ser la carnada. Y si la marea está brava, dejo mi barco varado, demasiado he navegado, buscando pesca mayor. Siempre en la red del amor tengo un peje asegurado. Es preciso el aprender a pescar con aparejo. Es preciso el aprender a pescar con aparejo. Y cuando el pez está lejos, valerse del espinel. Desde que me dediqué al oficio de pescar, si un pescado se me va, yo me lo paso cantando. Señal que otro está picando, ni cuidado que me da. Ahí tienen, señores míos, detalles de explicación. Ahí tienen, señores míos, detalles de explicación. Si algún peje se me ha ido, ni cuidado que me dio. Otro en mi juego cayó, según escuché decir. Pero qué me importa a mí, si al bajar la marejada tengo en mi red enganchada la mejor pesca de aquí.
Bueno, llegó el surero Facundo Picone.
Te estaban esperando desde temprano, Facundo. Ya había mensajes para vos a la mañana.
Tempranito. Yo estaba de temprano acá, ¿eh? Buenos días.
Sí, sí. ¿Vos calculás?
5:30, 6 de la mañana ya estaba parado acá en la puerta de la radio. Me gusta andar con tiempo.
¿A qué hora viajás?
No, hoy salí más temprano. Salí de Chascomús como a las 7:30. Pero porque...
Tenías que hacer otras cosas.
Sí, sí. Si no, en una hora y pico ya estoy acá. Una hora y media.
¿Nunca se tapa la entrada a Buenos Aires, nada?
Y no, a veces puede pasar algo, sí, pero... Uh-huh. No, normalmente sí, de Chascomús se tarda eso, una hora y cuarenta, ponele.
Y salen continuamente, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cada media hora?
Sí, cada una hora, ponele.
¿Cada hora?
O un poquito, sí, más frecuencia. Sí, sí. No, esa es la... Yo siempre digo la ventaja de... Porque uno que anda con la música, inevitablemente hay que estar en Buenos Aires. Hay que por lo menos venir y estar... Y esa es la ventaja que tengo yo, que estoy acá cerquita.
Perdón, la gente que viene el Tigre tarda más a la mañana.
Claro que sí.
Si lo agarra Panamericana complicada.
Claro,
sí,
que sí.
Obvio.
Sí, sí, sí. Así que...
¿Qué venís, en combi o en colectivo?
A veces vengo en auto, a veces vengo en colectivo, según.
¿Y las combis? ¿Hay combis también?
Sí, sí.
Porque hay gente que debe trabajar acá, ¿no?
Claro, hay gente que vive allá.
¿Todos los días?
Hay gente que vive allá y trabaja acá. Sí. Mira. Sí, es cerca. Es la ventaja que tendremos nosotros de Chascomús, que... Estamos cerquita, en un rato.
Acá, Emiliana hace un rato estaba diciendo que le gusta el verde, le gusta la laguna, le gusta todo.
Sí. Y bueno, tienen que ir a mi casa ya, hacemos un churrasquito o algo y a ver qué les parece.
Tú, estábamos hablando hoy de Aurora, de los colegios. ¿A vos te tocó el colegio cantando Aurora, la marcha de la bandera, Izar, todo eso?
Sí, claro. ¿En la escuela, cuando yo iba a la escuela?
Sí.
Sí, sí. Pero eso que se perdió ya no.
No, pues no sé.
Ya
no va ninguno a la escuela acá.
No, sí, nosotros decíamos: bandera de la patria celeste y blanca, símbolo de la unión y de la fuerza con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad.
La
victoria y de la guerra.
Sí, ¿no cantaban?
Sí, a veces se cantaba también.
Pero era más una oración esa.
En la oración a la bandera.
Claro,
la
oración. La oración
a la bandera. ¿Vos sabías la letra Aurora bien o decías cualquier cosa?
No, la sabía, sí.
Ah, no, acá no decíamos cualquier cosa.
No, la sabía, sí. Y no, esas cosas se usaban más que nada en las fechas patrias, en los actos.
¿Y de chico ya te encajaban para el acto porque cantabas para fin de año?
Y siempre anduve, sí, en esas cuestiones, sí. Yo la primera vez que toqué la guitarra, en digamos, en público, fue en la escuela, en la escuela 2, Domingo Faustino Sarmiento, mi escuela. Y ahí a los 9 años, para un Día de la Madre, ahí toqué, la primera vez que toqué en público, ¿viste? Y bueno, a partir de ahí...
No, ¿qué tocaste?
Más. Toqué esto.
Víctor Abel Jiménez.
Claro, la primavera. Sí. Yo iba... No,
pero tocabas grosso, es difícil eso.
Víctor Velázquez.
Víctor Velázquez, yo pensé que era el Vasco de Cos. No,
Víctor Velázquez.
Sí. ¿Y no pifiaste nada? Porque es difícil.
Sí, alguna pifiadita seguramente que me habré... calculá que yo ahora tengo el nene mío que toca un poquito, toca la guitarra, y ahora hay unas guitarras chiquitas que vienen. Son guitarras de verdad, pero chiquitas.
Lo vi a tu hijo en Pacapaca.
Ah, ¿lo viste?
Me morí de amor.
Sí, sí.
Tenés que traerle un día a la radio.
Ya lo vamos a traer un día. Sí.
Por favor, Iba, y Valentín también.
Los juntamos, dale.
¿Tu hijo cuántos años tiene?
El mío tiene 8.
Ah, más grande.
Sí.
¿Y le compraste una mini?
Él tiene una guitarra chiquita, claro, pero cuando yo tocaba, las guitarras eran como estas, ¿viste?
Las chiquitas eran de juguete, no sonaban.
Claro, no había guitarras de verdad, pero chiquitas. Así que bueno, aprendimos con esa, ¿viste? Para cómo en casa había una guitarra, era una guitarra normal, pero... bruta, viste, el
dura,
mango
dura para
y
pisarlo.
El mango grande era
para pisarlo.
Y bueno, con eso a la fuerza fui aprendiendo, y sí, sí, todo, aparte de la escuela, todo lindo recuerdo. Uno sí, con la guitarra
es
siempre...
la obra más linda instrumental del folclore, la primavera. Y a ver, hace 30 segundos la primavera.
Sí, pero yo no me la acuerdo, yo lo era, bueno, ese pedacito
del entrerriano.
¿Y ahora?
Muy bien. Víctor Velázquez, el tradiano.
Claro, Víctor Velázquez. Y eso, la primavera, calculo que es lo que tocan la guitarra, como el pájaro campana, que yo nunca lo toqué, pero es de los guitarristas, no creo que
haya según la región, no, te toca uno.
Que no haya tocado la primavera, ¿no es cierto? El pájaro campana, quiero ser tu sombra. Claro. Esas son obras que le han tocado todo el mundo. Sí. Todo el mundo.
Así que a los 9... ¿debutaste?
Sí, yo empecé a tocar la guitarra a los 8 años, en mi casa. Bueno, ya les he contado acá, mi casa es un lugar de...
Dice Mirta que el público se renueva.
Sí, claro.
Hay que tener en cuenta.
Yo para no aburrirlos a ustedes. Mi casa es siempre fue lugar de guitarras, de asado, de reuniones, de amigos. Bueno... por mi padre, ¿no es cierto? Cuando nosotros éramos chicos.
Tu padre
chicos.
Es compositor y sí. Guitarrero y cantor y todo.
Sí, sí, sí. Así que nosotros de toda la vida nos criamos escuchando guitarras y escuchando poesías y música de nuestro folclore, sobre todo. Por eso te digo que para mí es algo de toda la vida, algo normal. Y mi casa fue siempre así, hasta que, bueno, después ya me empecé a aprender mis cosas hasta que me hice grande, y después, bueno, esto lo tomé como una forma de vida, y me di cuenta que era lo mío y lo que voy a hacer.
¿Qué fue lo primero siempre? Ya que vos, estamos revisando el hacerte hombre, el hacerte grande, ¿qué fue lo primero que cantaste solo? ¿O alguna de las cosas que cantabas cuando todavía no componía?
Yo cantaba, para
pedacitos.
Por ejemplo, cantaba esto con papá, cantábamos, hay dos que cantaba, una era esta. Vallecito de Guaco, donde nací, sombra del fuerte abuelo. Y después cantaba esto, ¿verdad? Esto no sé de quién es. Por esta calle a lo largo llorando estoy, No hallo lo que yo busco, más bien me voy. Eso contábamos a dúo con papá cuando se era chico.
Es que los Chalchas lo habían hecho un clásico de eso.
Sí, sí.
Claro,
sí.
¿No? Los Chalchas, ¿no, negro?
Todas esas
Llorando cosas, ¿no? Estoy se llama eso.
Sí, creo que sí. Y eso cantaba cuando era chico. De todas maneras, cuando yo era chico no cantaba. No me gustaba cantar. Después me empecé a cantar, cuando era un poquito más grande.
¿Viste? Cuando viste que estaba bueno cantar cuando se...
Sí, pero al principio como todo. Que me daba vergüenza, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, sí. Y no cantaba.
Después te empezaban a pedir más grande.
Sí, ah, después empecé a cantar y bueno, he tenido mis qué sé yo, los 13, 14 años, 15, ya empezamos a tener algún conjunto, ¿viste? Hemos cantado a dúo, a trío.
¿Ya empezaron a hacer voces?
Folclore. Sí, teníamos, siempre tuvimos esa... Yo digo tuvimos porque yo tuve la suerte de ir a la escuela con... tres compañeros míos que a todos les gustaba la música, y mirá lo que es, ¿no? Después de 25 años, todos nos seguimos dedicando a la música, cada uno a lo suyo, uno se dedica a la docencia.
¿Y dónde se de armonizarlo tenía alguno?
Y eso lo teníamos más de oreja.
Es difícil eso.
Lo teníamos más de oreja, y teníamos algunos, un tío mío que nos daba una mano, un hermano de mi mamá, nos... Las primeras cosas nos pasaba a él, la segunda, la tercera, hasta que bueno...
¿Y vos qué eras, primera?
Yo hacía... Cuando teníamos el trío, yo hacía tercera.
¡Oh!
Sí, mirá. Hacía tercera.
Buenos orejeros.
Así que, ¿viste esas cosas? Que en ese momento era interesantísimo para mí, que estaba descubriendo recién la ¿no cierto? Y hacer voces, que hacíamos arreglos en viola, y era lindísimo, lindísimo. La verdad que me... Una etapa...
Y tenían ambas, los convocaban para fiestas, para...
Sí, actos. Después, claro, andábamos, viste, tocando en algunas peñas, sobre todo, bueno, en Chascomús y ahí cerca, ahí en la zona, viste. Teníamos un trío que se llamaba Cantares. Y éramos todos conocidos de la escuela, viste. Que yo siempre digo, capaz que otras generaciones no se da. Por ahí hay uno que es músico y no tiene con quién compartir, con quién hacer algo. Bueno, yo en mi caso tuve... para hacer un trío, un cuarteto.
Y siguen en la música.
Y todos siguen en la música.
Claro, eso es lo más asombroso también.
También. ¿Sí?
Porque uno después va cambiando de sí, gustos, claro, o se va pudiendo dedicar o no, pero...
No, todos seguimos siendo amigos, por supuesto, no cantamos más ni tocamos juntos, pero somos amigos de toda la vida. Y todos dedicados a la música. Algunos, bueno, en el caso mío, en las andadas por los escenarios y en las radios como hoy, qué sé yo... y otros se han dedicado a la docencia. Yo tocaba con Pablo Pacerini, que es profesor de música. Carlos Dericio, sí. Era percusionista. Vivo en el Pablo Romero.
Bueno, percusionista en la música surera te puede morir de hambre.
Y sí.
Hay poco, ¿eh?
Sí. No, pero en esa época cantábamos de todo. Cantábamos
samba,
escondido. Claro, todo un poco.
¿Sí? Nunca te escuché en mi vida cantar una chacarera. Jamás.
¿Nunca me escuchaste cantar una chacarera?
Oh, sí.
Y no sé, no.
Bien santiagueña.
Sí. No, nunca. Claro. Es que ahora no canto. O sea, por ahí canto una chacarera, un escondido, un gato.
Ahora le tenemos
una reunión, ¿entendés? Me encanta, ¿no? Quiere decir, yo hago otra cosa, pero a mí me gusta toda la música, ¿viste?
Te volvés más respetuoso de lo que no es tuyo.
Claro, ¿no?
Se vuelven los estilos, ¿viste?
Sí.
A veces los santiagueños que te hagan una huella, ¿no?
No. Pero...
No estás seguro.
Pero me gusta todo el folclore del norte, el folclore de Cuyo, las cuecas, las tonadas, la música del litoral, todo me gusta, por supuesto.
Bueno, dale.
Dale, a ver. No sé si estuvieron antes de que yo llegue, si estuvieron pasando algún tema, pero para no repetir.
No, para no quemarlo. Yo igual después
quiero... Sí, uno pasamos.
Siempre quiero la ranchera. La ranchera es el hit.
Ya estuve escuchando cuando estuvieron hablando de mí el otro día y anteriormente también.
Malo
y
bien.
De mi ranchera. Y de mi ranchera.
La ranchera es extraordinaria. Te la cantaron.
Y ya varios la cantaron acá.
Escuché el programa con Malabrigo. Con mis amigos. La cantó en Cosquín Lucrecia, Rodrigo.
Sí.
Y después te escuché cuando estuvo Martín Paz. Que estuvo de visita en el programa y estuvieron también, me mencionaron.
¿Y que tocaron juntos o no?
Y estuvimos en la trastienda ese fin de semana, estábamos.
Sí,
sí. Sí, sí. Che, bueno, ¿qué? ¿Una milonga querés que cate?
Pero sí, hombre, huella, milonga, estilo, lo que sea.
A ver, cuadro surero, esta es de mi padre. El día viene llegando,
arriando nubes rosadas, salen cisnes en bandadas al ras del agua volando, pasan patos desfilando cuando el chajá toca diana, y al ver abrir las ventanas del ranchito de un hornero, le prestan un sonajero pa' los pichones las ranas. El lucero rezagao ha quedado solitario, y al cielo poncho unitario le queda como un bordado. Un pechito colorado se confunde en los ceibales, retosan teritos reales junto al monte sin asina, y una urraca saltarina quiere alegrar los sausales. Lo aprendí de tus boyeros, si algo es lindo hay en mi canto, por eso te quiero tanto, mi pago chascomucero. Donde abundan los jilgueros y teros escarciadores, pago donde sobran flores y reinan las mariposas, donde las chinas son rosas y los paisanos cantores.
Y ahora está cambiando, ahora hay chinas cantoras.
Sí, siempre mucha. Hubo.
Pero menos,
más.
¿No?
Sí.
Estaba Suma Paz.
Sí, 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 bueno. Ahora hay varias chicas que hacen
muchas
cosas,
chicas, ¿no?
Sí, bueno, está Lucía, está Karen, que sí, justo hablábamos recién.
Sí, sí, sí. Y está Marta Swing, que creo que payadora no conozco.
Ahí sí.
Ahí también.
Sí, está Susana Repeto, de las que me puedo acordar ahora.
¿Es difícil también payar?
Liliana Salvat.
Che, ¿es difícil?
Yo calculo que sí.
¿Nunca lo intentaste?
Mil veces solo, es imposible.
El otro día Karen Narrandi dijo no. No.
Y no, es, eso es, no. Es un arte, a mi ver, es admirable, ¿viste? Sí. Supongo que hay que tener cierta condición, cierta facilidad, y después muchísima práctica, ¿no?
Y información.
La adrenalina.
Sí, yo te hablo del tema de improvisar, y después lo de la información y los temas.
Porque acá le tiramos temas y salió...
Sí, pero es un arte admirable. Y yo conozco muchos payadores jóvenes, hay algunos que son muy buenos, y ellos siempre están pensando en la rima.
Acá vinieron los dos, los Gaboto y ¿cómo se llama el otro?
Claro, bueno, está David Tocar,
uno de los chicos que es hijo de una payadora. ¿Cuál
Tocar
es?
Y
ese es Emanuel Gaboto.
Ah, Emanuel,
hijo de Susana Repeto.
Ahí va.
Que es payadora también, su madre.
Claro,
su maestra mamá. Y payadora. Sí, pero ese es maravilloso. Es maravilloso el arte del payador. Y ahora hay como un resurgimiento de gente joven que ha salido y se han interesado por el arte del payador. ¿Viste? Bueno, Emanuel está haciendo mucha escuela, están...
Sí, lo veo porque son payadores modernos con Instagram y andan trabajando mucho.
Sí, sí, tienen escuelas de payadores y bueno... Y han salido algunos que...
Y decíamos, ¿cómo serán las trenzadas entre Marta Swin y Curbelo? Decíamos acá.
Ay, sí.
Serán payando, ¿no?
Seguramente. Esos son, bueno, Marta Swin y José Curbelo, los payadores de años, ¿no es cierto? Y de José Curbelo, yo lo admiro muchísimo.
Además, Marta Oriental, que son payadores...
Ah, sí, sí.
Buenísimo,
claro,
¿no?
Pero es bárbaro. Bárbaro, escucharlos, la, más allá de la rima y la métrica, ¿no es cierto? Pero el vuelo poético y los contenidos.
Cuando casi a las noticias era buenísimo.
Ah, claro.
Sí, claro.
Sí, sí,
todas las mañanas.
Lo hacía. ¿Y cómo hacía? ¿No? ¿Venía o lo mandaba por WhatsApp, ahora moderno, supongo yo?
Yo creo que lo grababan por teléfono todos los días.
Claro, sí, ahora se puede.
Sí, yo me acuerdo. Sí, José Culver, una maravilla. Él tenía su yunta con que ya falleció,
sí,
Airala.
Con Airala.
Curbelo y Airala.
De acuerdo, Airala y Curbelo.
Sí.
A mí me ha recorrido mucha gracia también el de Jesús María. Gustavo Guichón.
Bueno, falleció también.
Sí, falleció. Sí. Pero muy gracioso, además.
Sí. Bueno, Jesús María también es un lugar donde se ha...
Hay un jovencito ahí, bueno, ahora ya no es tan jovencito, pero hace como 10 años lo descubrí, pero jovencito, le ves cara de chico.
Y bueno, ahora está así Nicolás Membriani.
No, ese es un señor más flaco.
No,
entonces hay uno chiquito y después hay un hombre un poco más grande, unos 40 y pico, flaco, pinta de profesor, también muy bueno.
Y él debe ser el de las flores, seguramente, Marquesini.
Ah, está, es muy bueno.
Marquesini. De las flores, no, de Chivilcoy, perdón.
Sí, ahí está, le hice una nota.
Hay mucho movimiento de payadores, y ellos mismos gestionan sus cosas, hacen encuentros por todos lados, y van llevando el arte, viste, por distintos lugares, distintos pueblos.
Sí, la descriptiva esa que van llevando haciendo de un lado al otro.
Sí.
¿La puede hacer, no?
Pero cómo no.
¿Cómo se llama eso?
Esa se llama En tiempo del modernismo.
Ahí está.
¿Eh? De las delicias temprano, después de haber churrasqueado, salimos con el mandao, como todo buen paisano. El hombre, por ser vaquiano, lleva todo en el recau, jamás un poncho encerao, por si cae una garúa. Ya estaba Pío Tazúa listo y firme a los soldados. Viola Pintos Capataz ya dio las indicaciones, tomamos las posiciones, advertidos por demás, de adelante y por detrás, que no se quede ninguno, el toti en sillón lobuno, un pingo de maravilla, por delante la tropilla con 400 vacunos. Nunca falta en estos casos algún toro empacador. Carulo enseñó el rigor, meta, talero y pechazo. Mariano le puso el lazo y ahí terminó la contienda. Miró buscando la hacienda, entendió y salió apurado, que ande hay un toro empacao, hay gauchos pa' que lo atienda. Pasamos San Juan de Quino, dejamos atrás la costosa. Como quien quiere la cosa, ya habíamos cortado camino. Nuestro próximo destino era el puesto de Rolón. Quedaba un trecho cortón, Carlitos aseguraba. Y al rato, al sonar la aldaba, caímos a la oración. Al otro día en Giribones cruzamos otros barrieros. Y entre saludos camperos me presenté, soy Picone. Si le he escuchado sus canciones y sus lindos bordoneos, perdone si curioseo de quién son esas que traen, marca de Roque Tulain, le dije, y vamos pa'l breceo. Y así terminó la cosa, por fin pudimos llegar. La hacienda está en su lugar y siento que me retosa en la pampa silenciosa del pecho mi corazón, y en cada palpitación yo pensaba pa' mí mismo, en tiempo del modernismo sigue habiendo tradición. Muy bien. En tiempo del modernismo.
400 vacas.
Sí, fuimos.
¿Cuántas ciendas?
Eso era. Fuimos con unos amigos, ¿viste? Y los mismos paisanos que fueron conmigo me decían, cuando íbamos en el viaje, Facundo dice, escribiste unas décimas o algo para que esto, esta camperiada, no sé, viste cuando...
No se pierda, claro.
Claro, hoy en día esas cosas ya no son necesarias.
¿Cuántos días fueron?
Y no me acuerdo, han sido 3-4 días.
Sí, cuando iba durmiendo, iban
sí, arreglando. Sí, decimos bien criollo.
Ah, bien criollo, no iban llegando, no iban buscando lugares.
No, dormían en el recado, todo campero.
Esa camperiada sí. me gustó.
Claro, camperiada. Después al tiempo fuimos con unos amigos, con Ramiro Echegaray, Alexis de Ollamburu, amigos míos de allá de Chascomús, Luis Aguilar y Lito Larralde, fuimos a caballo, por ahí fuimos a caballo en viaje, no más sin hacienda ni nada. Fuimos de Chascomús al Rincón de López, a la estancia del Rincón de López, la famosa estancia de don Clemente López Osorio. Hermosísimo también, en viaje hermoso, ¿viste? Pero son cosas que uno las hace por gusto.
Claro, porque ahora eso
por gusto,
decía, ¿qué en el camión?
Por supuesto, claro. Lo hicimos por gusto, por revivir algo de lo del pasado y disfrutar un poco de todo eso, ¿viste? Pero bueno.
Y bueno, igual hay algunas cosas que no se pueden suplantar. Trabajar en los corrales, con la hacienda y en el campo, sigue habiendo caballo.
Sí, el caballo para muchas tareas es irreemplazable, sí, es irreemplazable. Se está usando mucho en el campo ahora la moto, ¿viste? Sí, el cuatriciclo, para ciertas cosas. Pero para trabajar en la hacienda, para trabajar en un corral, para
perro, bandera.
¿Eh?
Y en vez de perro, bandera.
Claro. Sí.
Por el maltrato animal. Y...
Claro, un palo con una bolsa en la punta.
Un palo, bueno.
Sí.
Bueno, sí, es lo mismo.
Che, en el campo se usa mucho eso, un palo con una bolsa, un bidón con piedra.
¿Por qué hay tanto vasco laburando?
¿Por qué hay tanto vasco?
Sí, vos nombraste ahí, todos son vascos en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? En el campo.
Y no sé por qué será. Pero dice que los vascos cuando vinieron le metieron al trabajo como loco.
Impresionante. Sí. ¿Vos dijiste 4 o 5 apellidos, todos vascos?
Y sí, de muchos vascos. Bueno, mi mamá es apellido Aristegui, vasca. ¿Viste? Yo tengo un poco de sangre vasca y un poco de italiano, picone. Una mezcla media extraña.
Pero nombraste Echegaray y nombraste un par más vascos.
Ah, sí, sí. Sí, hay mucho.
Es vasco lechero.
Claro. Bueno, mi familia picone viene, ahora que me decís lechero, mi bisabuelo vino desde Italia y seguí el primer trabajo que tuvo fue de mercachifle, ¿viste? Vendiendo por la zona.
Sí, sí.
Y después se instaló en Gándara, donde estaba después tuvo la fábrica Gándara. Ahí puso un boliche de Ramos Generales y bueno, y ahí hay un montón de cuentos de que ya fallecieron mis tíos, abuelos y toda mi familia picones, se crearon en ese boliche donde paraban todos los vascos porque ahí se entregaba la leche. Claro. Cuando la leche se traía en carro, los tarros, ¿viste? Y bueno, ataban el carro y bajaban la leche y se jugaban un partido de truco o al mus y se tomaban unas copas. Todas esas historias. El boliche que todavía está, hace poquito fui...
¿Mantenido?
No, están las ruinas, pero bueno, todavía pero están...
Ya no eran de reja, no, ya era más moderno eso, ¿no? O algo era de reja en el mostrador.
Yo creo que no tenía reja.
Ya no tenía.
No, y si tenía, sería por... de adorno, ¿no? Ya no era como antes. Alguna...
Tampoco tenían los vasos para engañar...
Los culoncitos esos.
Sí, un culón pesado y le echas dos gotitas, claro. Y casi que está lleno.
Sí. Pero todavía quedan. Todavía quedan eso. Mirá, hace poquito estuve, ahora, el fin de semana pasado, en Chivilcoy, estuve en la fiesta para la fiesta de la tradición en Chivilcoy, y está el del Pampa del Boliche, el Pampa Cura.
Eso es muy famoso.
María Elena, que todavía lo conservan.
Muy famoso, ¿no?
Está, digamos, como museo, ¿no? Para ir a visitarlo, pero es hermosísimo. Y quedan muchas todavía de esas esquinas de campo antiguas, algunas que todavía se conservan y siguen funcionando. Lo que pasa que hoy en día la gente, digamos, un boliche de campo, allá en Chascomús te puede decir boliche de Giribones, de Libre, el boliche de Vergara, son boliches de eso, con la cancha de paleta y el boliche.
Pero en la época anterior vendían desde bolsas...
Todo.
Cosas hasta...
El de mis abuelos...
Hasta algunos llegaban a vender autos en el sur.
El de mis abuelos era boliche de Ramos Generales.
Todo.
Vendían bombachas, fajas, pañuelos, después vendían una pechera
harina,
para el carro.
Azúcar, hierba,
y comestibles todo. Y boliche de copa. Todo.
Todo.
Pero viste, hoy en día la gente del campo tiene una buena camioneta, van y vienen todos los días, cada vez hay menos gente que vive en el campo, entonces esos boliches, el que lo conserva es por amor a eso nada más, pero...
¿Y algunos tienen alguna muerte?
Y han habido, sí, han habido, sí, han habido.
Decime, ¿y en Chascomú se consigue pilchas gauchas? Porque vos te usás camisa que acá no... En Buenos Aires no hay camisas así...
Sí, se consigue.
Pero acá no hay tanto ya. En Chascomú es muy criollo, ¿no?
Sí, sí.
Camisa sin cuello, digo, con el cuellito tipo Mao.
Claro, sí, para usar con pañuelo.
¿Pañuelos se consiguen?
Sí, sí, claro. Sí, hay dos o tres en la batería.
Están de moda igual, Cholo, ¿eh?
Sí.
¿El cuello Mao?
Viste, bueno, que yo estoy a la moda, que vos me decís que soy un gaucho, ¿qué digo?
No, todas las temporadas de las grandes marcas.
Son de, los
Facundo
de
impone, impone moda.
Son de bombacha pinzada.
Y yo impongo modas, y mirá, hace unos años, por, también por un capricho de gauchaje, hice un rancho, lo tengo, mi rancho, a donde vivo, digamos, tengo mi casa, y tengo un rancho de barro y paja, que lo hice yo. Al poquito tiempo se puso de moda la construcción
ecológica.
Ecológica, claro. Todos estás en rancho de barro, la mira vos.
Ahora
el señor es moda. El rancho
de adobe.
Sí.
Y pisaste el adobe,
sí,
todo.
Sí, sí, sí. Pero
y es más fresco en verano y más caliente en invierno.
Exactamente.
Es lo que dice.
Exactamente. No, pero en serio, ahora está eso de moda la construcción, sí, se hacen casas de dos pisos de barro.
Es más, me dijeron que en Chascomús hay una comunidad.
Exactamente.
No me acuerdo el nombre, pero donde justamente se invita para trabajar en mingas y para aprender cómo
y
se hace.
Y todas las construcciones que están ahí son todas de adobe, de barro, de chorizo, no sé bien cómo serán. Pero
te copiaron.
Mi rancho estaba primero.
Me estaba acordando cómo se llama Elena Roger. Se hizo una casa en San Telmo, que ecológica. Con circulación de aire pensada, todo,
claro.
con elementos naturales.
Se hacen los techos de tierra, ¿viste? Que nace, claro. Nace el pasto arriba del techo.
Claro.
Sí. Sí, sí. Pero bueno, yo me hice mi ranchito ahí. Después vinieron.
¿Estudiaste un poco para hacerlo? ¿Quién te...?
Y le hice de mirar ranchos.
¿Y salió?
Y de ver algunas cosas. Y después tengo un libro que es muy, muy interesante. De López Osornio, quien hizo Trenzas Gauchas y Un Poblador de Monsalvo, que se titula Viviendas en la Pampa, y habla de cómo eran las construcciones, cómo construían los ranchos antiguamente, ¿viste? Las distintas técnicas de chorizo, las paredes quinchadas, el rancho de terrón, en fin, el de adobe, ¿viste?
Pero de adobe yo he visto de ciento y pico de años largos.
Y están en pie.
Y están en pie puestos en los campos del sur y están en pie perfectos.
Ese rancho que está...
Muy ancho.
Sí, sí, sí. En el campo es muy común encontrarse con algún rancho. Muy común. Después está el monte del rancho que fue de Juan Manuel de Rosas. Ese está impecable también. Ese lo trasplantaron. Lo sacaron, lo llevaron en unos carretones y lo llevaron a San Miguel del Monte.
Sí, sí, la ranchera.
Dale. Sí, por acá la están pidiendo, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Qué dicen?
¿Qué dicen? Bueno, por acá hay de todo, ¿no? Pero bueno, voy por orden. El primero, te mandan un saludo inmenso, dice, desde Río Turbio, Santa Cruz. Te escuchamos con mi hijo Gael.
Mira.
Un abrazo y toda la garra, además, dicen, para don Omar, ¿no? Omar Moreno Palacio.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y te mando un abrazo campero. Dice, estilo de mi preferencia el de estos dos grandes. Se refiere a Omar y a...
Bueno, muchas gracias, un saludo para ellos. Un saludo.
Desde lejos, mira, te están escribiendo.
Buenísimo.
Luego Enzo, de Lugano, nos escribió tempranito, ya sabiendo que ibas a venir y preguntando si ibas a andar por la capital tocando.
Bueno, estuve justamente hace poquito en, para el que guste,
Talcahuano, al 900.
Talcahuano, al 900. Estuve ahí hace poquito. Y estoy armando, pero no puedo decirlo todavía porque no está bien confirmado todavía. En un centro cultural muy muy lindo voy a hacer algo también, pronto.
¿Pero tenés página para que curiosen?
Y sí, yo tengo, manejo bueno, Facebook.
Y ahí está la agenda
Instagram,
tuya.
Instagram, lo estoy recién empezando a manejar.
Pero ahora, en la Facebook estás.
Sí, sí, Facundo,
bueno,
Picone.
Facundo Picone, y ahí generalmente están las fechas.
Sí, sí.
Seguro.
Sí, yo publico todo lo más o menos lo que voy haciendo, voy comunicando, voy publicando, ¿viste?
Bueno.
Así que, sí, sí, Facundo Picone en Facebook.
¿Cómo se llama la ranchera?
La ranchera se llama Como en Antes.
como en antes. Facundo Picones, gracias por venir.
Bueno, muchas gracias a ustedes otra vez por la invitación, y a toda la gente, bueno, a la audiencia, un saludo grande a la gente que se comunicó.
Gente de Malabrigo te saluda también.
Ah, mirá, los chicos, la gente de Malabrigo.
¿Malabrigo el lugar?
No, Malabrigo, no, el dúo.
El grupo. El
dice que era, había un boliche ahí en la curva llamado Malabrigo, dice.
Que por eso le pusieron el
nombre.
Claro,
por eso le pusieron, ¿no?
Sí.
En Sandil.
Sí,
también. Y Malabrigo también es una forma, un recado, digamos, una silla, como acá está el Lomillo, en el litoral está el Sirigote. En la región de Cuyo está Malabrigo, el Malabrigo, que es una silla de montar.
Ah, eso no sabía.
Pero no es por eso.
Una cangalla chichilena, ese estilo.
Es un tipo de silla, claro.
Que venís bien.
Pero no es por eso, porque un día hablé con Lucho y me dijo que no, que por eso no era. Era por el boliche, que vos me decías.
Por el boliche, claro. Claro.
Dale. Bueno, vamos con la rancherita. Gracias. Muchas gracias. En el boliche el fiador, al mes de la primavera, se armó a la usanza campera un bailongo de mi flor. Arrancó la verdulera convidándolos al ruedo, y galopeaban los dedos al sonar de una ranchera. ¡Ah, cómo te quieres enamorado! Que ya ni duerme pensando en vos. Tengo un ranchito para los dos, y es manso de ancas y colorado. Y Cirilo que le insiste, echándole el ojo a Paula, no es pa'l gorrión esa jaula, ni pa'l chingolo el alpiste. Juana maca la persona, y por ser ancha la moza, deja la rastra brillosa en la panza de Ramona. Ah, cómo te quiere este enamorado, que ya ni duerme pensando en vos. Tengo un ranchito para los dos, y es manso de ancas el colorado. Un viejito dejó el banco, y aunque jodido de cadenas, los mozos dicen de afuera, le mete lindo el lunanco. Doña Dora con Leonor cotorreaban con esmero, ni don Francisco el soguero sacaba lonjas mejor. Ay, cómo te quieres enamorado, que ya ni duerme pensando en vos. Tengo un ranchito para los dos, y es manso de ancas el colorado.
Cómo me gusta esa ranchera.
Bueno, muchas gracias.
Cómo me gusta.
¿Te gusta? Bueno, mejor así.
Pero ya no hay caballos para llevar en ancas a nadie, ¿no? No.
Sí, ahí cómo no va a haber.
¿Ay?
Sí. ¿Cómo no va a haber?
Qué bárbaro. ¿Qué criollo que son acá? Lunanco es cuando tenés el anca medio...
Era defectuosa, ¿no?
Pero andan bien, ¿viste?
Ah, sí, sí, es un defecto.
Nada más que lo mirás atrás y están como ladeados.
Exacto.
Como el viejito.
Exactamente.
Sí, exacto. Gracias, Facundo.
Bueno, Cholo, muchísimas gracias, chicas.
Qué placer, ¿eh?
Hasta cuando guste.
Gran cantor, gran... Y che, saludos a tu padre, que lo conocimos.
Serán dados. Ah, claro, sí, me acompañó la vez pasada.
Sí, autor de cosas que cantás.
Sí, sí.
Y a tu hijito, la nueva generación,
Santo,
que va a enfilar.
Lo vas a traer.
La próxima vamos a venir con Santos.
Dale. Facundo Picone, en la mañana de Nacional Folclórica.
Este mensaje es para Facundo Picone. Le hablo un surero, pero vivo en Cipolletti, Río Negro. Sigo su música siempre. Amo la música que hace porque sigue el estilo de Omar Moreno Palacio. Un saludo enorme para este surero.
piso es tierra y alpargatas para bailar a mi manera, sin que levante siquiera el polvito con las patas. Es un poema miñata cuando mueve su pollera.
Bueno, un minuto para irnos, Sebastián.
Hoy 5 de la tarde juega el Barcelona contra el Borussia Dortmund con en busca de dos récords. Hoy Messi cumple 700 partidos en el Barcelona, solamente queda 67 de la marca del mejor jugador, o el jugador que más veces jugó en realidad en el Barcelona, que es Xavi Hernández. Seguramente Messi en estos años se convertirá en el jugador que más goles hizo en el Barcelona y el jugador que más jugó en su historia. Así que tremendo lo de Lionel Messi hoy a las 5 de la tarde.
Bueno, se está jugando en la temporada de polo en sí. Buenos Aires, 950 goles en el abierto de Palermo hizo Cambiaso.
Hoy hay partido también.
Está llegando
hoy,
a los 1000 goles.
Hoy juega Cría Yatay sí. contra la Natividad y la Argentina también el día de hoy también juegan. Ayer también hubo partido, ganó la Dolfina y ayer ganó...
La Irenita.
La Irenita, justamente sí. que le ganó a la Aguada.
Bueno, Vicky.
Bueno, recuerden, hoy hay peña en Los Cardones, si sí. quieren cortar la semana, lo digo sobre todo para Máximo Vargas, que es su cita imperdible, digamos, él puede otros días no salir, pero el miércoles sale siempre. Después, mañana en la noche de las casas de provincia, de 17 a 21, ya dijimos todos los circuitos, y el viernes desarrollamos, pero el sábado hay una noche que es muy interesante, que es la noche de los templos.
¿De los templos?
En la ciudad, no importa cuál sea su religión, se abren todos los templos con un montón de actividades... culturales para que conozcas más otros cultos, ¿por qué no?
Muy bueno eso. Bueno.